Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen tosiendo ahí, señor? ¿Cómo están? Acá en mi casa es todo una tos atrás de la otra.
Deuda, inmunidad.
Todo el mundo tose de noche, no se duerme de noche. Se tose, señor.
¿Llegará finalmente el COVID, Darwin, ahí que lo estás buscando,
esperando? Bueno, no sé, señor. No tengo idea. Se me ha resistido, ¿verdad? Para mí, igual, ya lo doy por transitados.
Y bueno, pues.
¿Si tiene long COVID?
Tengo long COVID.
Ah, claro, porque tiene long COVID.
Sí, yo vengo a arrastrar desde long COVID con 2015, 2016. Lo vengo arrastrando. Es un long COVID, mucho más long que cualquier otro long COVID que usted pueda conocer, señor, que no pasan del año y medio, dos años, ¿verdad? Los long COVID.
El long COVID más largo, sí, reconocido.
Exactamente, reconocido. Pero en este caso yo estoy hablando de cinco, seis años.
Bueno, sí, experiencia que están en. Por lo que hablé con una pediatra ayer, que vino por la más chica, que no para de escupir y toser. Bueno, ella tuvo COVID, la más chica, pero dice que la experiencia es que las casas están así como la suya, Darwin. Una influenza que vino muy temprano, una vacuna que llegó un poco tarde, todos los virus, la deuda de humanidad, todos corriendo los virus juntitos, y bueno, se paga.
Claro. Todo, gente que... porque usted también está con ellos.
Está con la tos ahí en su casa. Tengo una que decide además a medianoche venir a la oreja a escupir todo lo que puedes acuestar.
No, pero con vómito, todo.
No, eso.
Yo completo, me bajo.
Ahí porque, por suerte, la cantidad de años que tienen, nunca han tenido ese
¿Le vinieron sin vomitar la suya?
Bueno, alguna vez, pero no recuerdo.
Señor, se está perdiendo algo hermoso.
Es espantoso.
Se está perdiendo un momento.
Una experiencia completa.
Exacto, reclame. Es como ir a la cosa de que no está en la Splash Area.
No, impactan
todos los sentidos el vómito.
No, de muy chiquito, pero no me acuerdo.
Y uno se siente además tan buen padre cuando está todo vomitado, señor. Porque dice, mire que había. Ayer, por ejemplo, le agarré uno con la mano y la camiseta.
¡Qué lindo! Bolsita.
Y me lo refregaba y decía, qué padre, Dios mío, qué padre que soy. Es impresionante, señor. Espectacular.
Sí, y bueno,
así es una gran noche.
Ah, tienes razón, una oyente acá que es muy atenta. Contaste que una vez en la escuela te vomitó encima cuando la fuiste a buscar. Es cierto. Mire, son pocos episodios, pero qué notorios. En el patio de una escuela y rodeado de todos los compañeros y la maestra me vomitó toda la camisa.
Inolvidable, ¿cómo se sintió?
Se acordó María, yo me había olvidado. Fue tremendo momento.
Homenaje. De padre e hija, señor.
No, es imposible, porque además...
No hay cosa más linda que el hijo de uno lo vomite todo,
¿sabes,
señor?
Lo que dice que me di cuenta enseguida?
Se siente tan conectado, se siente tan sacrificado, señor.
El primer movimiento de reflejo es que la tendí a alejar, a sacarla con los brazos, y eso enseguida me di cuenta que acabo de hacer una cosa espantosa, y la agarré de vuelta contra el vómito y la apreté contra el vómito. Y dije, para. No. Claro, porque si la empujo es espantoso, esto tenía voy a preocuparme por el empujo.
Sí, claro. No, como tenía
fue
que...
Fue en el hombro y hacia...
Fue un segundo.
Fue desde el hombro. Desde el hombro hacia la espalda.
Hacia la espalda. Me unto todo. ¡Qué padre!
No es intentarlo, porque fue del hombro hacia la espalda y fue entrando por la espalda y el pantalón, todo. Fue entrando desde atrás.
Sí, entre las nalgas, todo.
Esa crema tibia de paternidad.
Un vómito entre mi glúteo, señor.
Así que, pocos episodios, pero muy, muy impactantes.
La verdad que mi hijo hipotético, si no hacía eso por las de él, lo iba a emborrachar. Contale, yo quiero vivir la experiencia, pero no, ya él lo consigue, ¿verdad?
Así no aportan, dicen dos, Sergio y otro oyente, que en este caso es Kevin, dicen, no están aportando a la natalidad, así después quieren ustedes los boomers porque que tengamos hijos los jóvenes.
Sí, claro.
Cambien de tema, please, estoy desayunando, dice Verónica, perdón, Verónica.
bien, sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de otra cosa. ¿No les gusta este tema? Bueno, vamos a hablar de la viruela del mono. Hablemos de la viruela del mono, señor. Averigüé que, ¿sabe por qué estaba toda esa cosa de que no hay que discriminar y no sé qué? Toda esa pavada que decía...
Conocida,
que nosotros no entendíamos por qué era, porque parece que en España hubo un evento super spreader de esto. Y
lo decían algunos oyentes ayer, una gay parade.
Exactamente, claro, fue una fiestota gay, pero no es que... nadie tiene que aclarar, no se contagia, solo que tuvieron una fiestota y justo había alguno ahí, o un par que venían de África, no sé qué, que la trajeron, o venían de Gran Bretaña, que ya tiene, Reino Unido, etcétera, y capaz que ahora se la trae nuestro presidente. Y entonces ahí se generó un supercontagio,
Pero fue un evento.
Claro, pero...
Puede haber sido en un congreso gospel.
No aclares que estimatizas.
Lo puso racista, lo puso Ricardo.
No aclares que podría haber sido...
Oscurecido.
Un camino a la meta, señor. Una cosa. Bueno, no sé si porque el congreso gospel no necesariamente iban a tener relaciones sexuales, señor.
No, pero sí van a andar gritando arriba uno del otro.
Pero no necesariamente se contagia por eso. Es el problema con que generó Nucida y que generaron todos estos, que con esta cosa de no, hay que estigmatizar no sé cuánto, no sabemos bien cómo se contagia al final. Obviaron esa parte, ¿entiendes? Que parece que es, obviamente, si te refregás los granos, pero después, antes de que, me imagino que sea antes, porque no se habrán dado con los granos. Me imagino que no se comieron a otro con grano, señor. Con los granos, eso es nada.
Cambio de tema para el desayuno, está mucho
por
mejor.
Por eso le digo la viruela del mono.
Cambio de tema, después pasar esto.
Cambio de tema, ¿y para qué piden cambio de tema? Cambio de tema, la viruela del mono. Y estoy contando entonces lo que pasó. Pero lo que pasa es que con esta cosa de no, que para no estigmatizar, no nos dicen cómo fue que se contagiaron. ¿Entiendes?
Sí.
Pero se sobreentiende cómo se contagiaron.
No.
Sí, claro.
No, ¿cómo? Pero puede ser por saliva y por gotas. Es medio parecido.
No es parecido.
No es igual.
No.
¿Qué?
No, que no es aerosol.
No, tiene sus cosas. No, aerosol no dice.
No, por eso, no. Y no necesariamente, no sabe si es cocotículo o no.
Gotas,
pero en estos casos aclararía, en lugar de toda esta cosa de hay cuidado para no estigmatizar, ¿por qué no aclaran cómo fue que se contagiaron? Es fácil, ¿qué? Porque ahora tenemos prurito. Tuvimos 3 meses encerrados en una jaula a los guachos porque los niños contagiaban a todos, no sé qué. Ahora tenemos prurito de decir, esto se contagia por relaciones sexuales.
Pero,
¿cuál es el problema?
Es de transmisión sexual.
Es de transmisión sexual.
No,
bueno, pero entonces lo tendría que decir. Diga la forma que se contagia.
Sí, yo la digo, no.
¿Por qué se pone nervioso todo? Para decir la forma en que se contagia algo.
Se transmite por contacto y exposición a gotas, ya sea a través de la saliva, excreciones respiratorias, exudado de lesiones o material de costra.
No tiene transmisión sexual.
No dice eso la información que estoy leyendo.
Claro, pero ese es el problema, que no está clara la información, claro. Porque están nerviosos de decir que cuidado, no vayan a decir que en una fiesta, en una fiestota tuvieron relaciones sexuales. ¿Cuál es el problema, señor? No hay ningún problema.
Me atrevo a decir, en la mayoría de las relaciones sexuales alguna de estas cosas sucede, ¿no? El contacto de exposición a gotas,
y fluidos,
saliva, excreciones respiratorias, esas cosas suceden.
Por eso.
Pero no quiere decir que sea de transmisión sexual, quiere decir que la actividad sexual aumenta la posibilidad de transmisión por todas estas vías.
Ahí está, perfecto, ahí está, excelente. Mire qué bien que lo explicó Ricardo, ¿vio? No hay ningún problema, nadie va a discriminar a nadie por eso, señor. Tienen cuidado, uno supone que si
el otro
tiene los granos, no te lo vas a andar refregando.
Fui a la OMS, mira, la OMS hasta atrás. Pero viruela símica.
Símica, que es la de mono, es lo mismo, señor, de simio.
La infección se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. Eso es...
cuando salta del mono.
Sí,
parece que encima ni siquiera es del mono, que salta del roedor.
De persona a persona por contacto estrecho, con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas a persona infectada, con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de lesión. gotículas respiratorias principalmente, generalmente tras prolongados contactos cara a cara con el paciente.
Sí,
lo que
echarle la culpa a la gotícula, se llama eso, señor.
Pero también por inoculación o a través de la placenta, la viruela símica.
Bueno, transmisión claro, vertical, sí.
Sí, tiene que, pero tiene que meterse dentro del útero de una mujer infectada, mi hijo.
Ya estaba dentro.
Bueno, sí, usted dice que ya estaba dentro, yo qué sé. Hay que ver si ya estaba dentro o se metió después.
Tiene poco tiempo esto.
El barco también ya estaba dentro de la botella. Y en algún momento no había botella y no había barco, señor. Bueno, ¿qué se hizo primero? Eso es lo que tenemos que saber. En cualquier caso, lo que pasó acá es que se generó un super spreader ahí, entonces tienen miedo de decirnos cómo se contagia, o sea, que es una cosa de loco. Lo más fácil que hay es decir cómo se contagia, ya está. Y no te refriegues contra los granos, no te chupones uno que tiene el acoso, el show y este, señor. Y ya está.
Más o menos ya está.
Más o menos ya está, y más o menos está cubierto. Es una cosa de loco, señor. No quieren decir. Ahora no quieren decir. Ahora le da por el tiene prurito. Tuvimos 2 años encerrándonos y ahora tiene prurito. Con la cosa del mono, esta. ¿Eh?
Y
2 años con los guachos que no nos mandamos ni a la escuela. Y ahora, no, porque lo van a malinterpretar. Vamos a malinterpretar. No van a malinterpretar nada, señor. Está, igual no se habrán comido a uno con los granos. Imagino que lo que pasa es que antes de que te salga los granos ya puede contagiar.
Algo así, la incubación es media larga.
Pero dicen que no, que no saben. Me parece que de vuelta no saben cómo se contagia, señor. En general no saben cómo se contagian los virus, todos los expertos. Tienen ese problemita. Son expertos en algo que no saben cómo se contagia, señor. Porque parece, dicen que antes que el periodo de incubación no se contagia mucho. Eso es lo que yo leí. Y bueno, entonces, ¿quién se va a comer a la persona con los granos, señor? Nadie.
Como que es fácil evitar el contagio.
Sí, me imagino, yo. Sí, claro. Es una. Digamos que su ausencia de atractivo sexual ya te salva, ¿verdad? O personal, más allá de sexual, digamos. No te da mucha ganas de ponerte a hablar con uno que está todo lleno de grano. De cerca.
Mire, estaba intercambiando con una científica, a la que no voy a nombrar, que estaba escuchando.
¿Qué están intercambiando? ¿Fluido? Guarda.
No, por
WhatsApp. Guarda, que así empezaron, así empezaron en Ibiza.
Por WhatsApp, una especialista en estos temas. Además, lo único que decía es que no está en Uruguay, está trabajando en el exterior, lo está escuchando, darme atentamente a usted, a Ricardo. Dice que está bien lo que dice Ricardo, que no necesariamente es sexual, pero está bien lo que dice usted también, que la interacción sexual incluye otras interacciones, pero sobre todo dice que está bien algo que usted dijo ahora, casi al final, porque cuando me dijo, está bien lo que dice Darwin, ahí le pregunté, ¿qué parte?
Es la que no entiende cómo se transmite.
Eso, que no sabemos mucho la transmisión de los virus en general, es difícil de estudiar.
Es difícil, porque ni siquiera sabe por qué algunos se agarran y otros no, entonces es difícil de establecerlo eso, señor. Pero bueno, no pasa nada.
Sí, pero pasa adentro de las casas, porque en la pandemia del COVID hemos visto que tal, que el COVID es muy contagioso, en fin, o esta subvariante, pero hay otros virus que están adentro de las casas y que hay dos, un adolescente y un niño, o un niño y un adulto, un niño escupiendo al adulto todo el tiempo, y ese no se contagia, y no se sabe bien quién es, pues tampoco hay un exudado.
Sí, pero ese es Ancovicha, el señor.
No, pero Ancovicha, no es COVID.
Como
nosotros.
La película de Bruce Willis.
Pero le estoy hablando de los otros, justamente, de los otros virus, que son influenza, o el que se supone que es influenza, porque no hay muchos test de influenza, y no contagian al otro niño, no contagian al otro adulto, y tampoco saben mucho explicar los médicos porque no se contagió el otro, o la otra. No. Ay, ¿y cómo? Pero si durmió en el mismo cuarto. Y yo qué sé, no se contagió, no pregunté. Está bien, déjalo.
Está fea la viruela del mono. Es fea de ver. Me parece que no tiene más problema que eso.
Pica mucho, malestar, se cura solo.
Sí, claro.
No empiecen con eso que puede. No,
que tenemos que.
Dice ahí, es lo que dice el
informe. No va a pasar nada con la viruela del mono. Acá se lo firmo, señor.
De manera general, los síntomas se mitigan de manera espontánea a los 14 o 21 días. Dura un poquito, ¿no?
Un fiasco la viruela del mono, amigos. Un fiasco. ¿Sabe lo que es una cortina de humo de Bill Gates? Es la viruela del mono, señor. Para hacerse el crack, no sé qué. Se fueron a reunir todo lo de la ONU. Tendrían ganas de irse de sus casas, lo de la ONU, señor. Reunión extraordinaria.
Con esto de la viruela del mono, no sabe.
Sí, claro, y dijo, y el todavía el cínico de Tedros, qué cínico que es. Yo no sé si es un tarado o es un cínico, o sea, después son las dos también, no son excluyentes. Y dijo, no es lo mismo, de vernos por Zoom que vernos ahora cara a cara, esto es lo que necesitábamos, hijo de puta, 2 años la tuviste encerrado, 2 años, hiciste mierda la economía del mundo. Ah, es una cosa de loco.
Igual bueno, en eso están todos, ¿no? Porque...
¿Qué cosa?
Y bueno, mientras Salud Pública está en un congreso también de salud mundial sacándose fotos sin tapaboca con otras personas que tienen tapaboca, mientras acá la recomendación es que use tapaboca y la calle dice que nos cuidemos sin tapaboca, no está enloqueciendo, si no van a sacar locos, ¿no?
Nadie, ¿por qué? No se está enloqueciendo porque nadie les presta atención.
Ah, bueno, está, es un punto. Es un punto que no puedo discutir.
Es lo importante.
Sí,
señor.
Sí. Ahora se ha perdido absolutamente la capacidad.
La responsabilidad responsable que no le prestamos más atención a esa gente, mijo. Está, basta. Estuve leyendo la nueva ola de expertos. Sí. Porque no sabemos si hay una nueva ola de COVID, pero sí sabemos que hay una nueva ola de expertos, sí, señor. Y es la séptima, sí, la séptima ola de expertos.
No agarran
a
muchos, parece que algunos le están dejando el visto.
Sí,
lo
sacan,
¿no?,
con tirabuzón, ni los expertos quieren hablar, señor.
Le están clavando el visto en el WhatsApp, me parece, la mayoría de antes, y aparece alguno que todavía tira algo.
Sí,
¿no?
y algún otro que responde, se nota que responde por obligación, señor, por cortesía, por educación. Responde. Ya hay hasta expertos que ya ni quieren participar de la última ola de expertos. Imagínense cómo será.
Están achatando la ola de expertos.
Sí, exactamente, señor. Es están auto generándose una ola de expertos de los periodistas. Es la misma imagen que el surfista que va a la Ramírez un día de tormenta. Es esa imagen, pero ahí no hay ola, ahí te la estás imaginando vos, está en tu cabeza la ola.
La ola de expertos es autocumplida.
Exactamente, la ola de expertos es autocumplida del periodismo. Sí. Señor. Qué lacra que son los periodistas, Dios mío, qué lacra. No, y nosotros que estamos con el dueño del Open Arms del periodismo, señor, que lo saca del mar, lo saca, va con el barco el Open Arms, ese, el brazo abierto, ese va con el saca a los periodistas del agua y lo sube al barco
con la patera hundiéndose ahí atrás.
¡Y no vamos a hundir! ¡No vamos a hundir todo! ¡Vaya a tirar el barco! ¡Vaya a tirar el barco! ¡Ah! Pero me tengo que transformar en un cubano de Miami, un cubano de Miami, y dice: ¡No dejen entrar más cubanos! ¡Ya estamos! Somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. ¡Basta, por favor! ¡Basta de levantar periodistas del agua! ¡Déjalo naufragar! ¡Quiero matar! Bueno, amigos.
Un barco muy conocido, humanitario, pero está bien. Si hay un fin humanitario, siempre que haya un fin humanitario.
Claro, siempre que sea, ojalá que sea el de frente, ojalá que sea otro, señor, que no sea el barco de uno. Eso es lo que digo yo. Ojalá que siga habiendo barcos humanitarios que rescaten, pero no sea lo nuestro, señor. Eso es lo que, por favor, ¿qué radio le trataron de vender esta semana? ¿Qué radio?
Medio, sí.
¿Qué medio? Sí, Dios mío, bueno.
Bueno, ahora parte del medio, dale. El medio nuestro.
Sí, claro, ahora parte del medio, que es lo que todavía nos mantiene a flote. Necesitamos más parte del medio. Ustedes van a ver que empieza a crecer la parte del medio. Y bueno, tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Con toda esta... Todo este...
Bueno, vamos.
De rescate.
Ya venimos, parte del medio, segunda parte en breve.
Náufragos periodistas.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, que intentó elevar su look, pero sigue tan elevado como su humor. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.
Darwin, continuamos.
Bueno, y entonces llegó la calle Pou, el presidente, sí. Che, junto con el gordo Boris, señor.
Ay, qué lindo videito hizo la casa del primer ministro británico, todo en slow motion.
Ah, no lo vi, el video en cámara lenta, señor. ¿Le hicieron video en cámara lenta?
Lo hicieron ellos, ¿no? Porque estaba en la cuenta de... Yo lo vi hacer en la cuenta del primer ministro británico, digamos.
Hice un videito como quien... como si fuera, claro, un viaje a Bariloche. Una quinceañera. Sí. Te hace el videito ahí de coso... Y te lo qué lindo, no sabíamos que tenía ese servicio, qué lindo. Es la reina, esa es la reina la que te hace ese videito.
Yo creo que no, porque con la foto con el príncipe Carlos era muy así, la típica foto así nada más, sin ningún juego, pero esto tenía en cámara lenta la llegada en el auto, la limpieza de la alfombra roja por donde entró con el escobillón, también en cámara lenta.
Ah, qué lindo, en cámara lenta, sí, porque es épico, señor.
Pero todo en cámara lenta sonaba raro. Bueno, cuando sale de la puerta ahí Downing Street y le da la mano a la calle también, tiene todo, claro, un videito armado por ellos, ¿no? Esto no,
sí, sí, por eso, es una cosa que iba en el paquete del viaje hecho turístico, señor, que metió.
Sí, después queda...
Todo viaje de presidente es un poco también para sentirse presidente, señor.
Bueno, ¿no? Se trató de decir justamente que no, que tiene que quedar algo de estos viajes para que no sean simplemente...
Sí, el videíto ese que está diciendo usted, espectacular. Y también me imagino el homenaje que le hará el British a la vuelta. Es el mejor alumno del British de la historia, ¿no? Si uno es alumno del British, ¿cuál es el logro máximo? O sea, ¿no? Ir a Downing Street... Ahí, a conocer al primer ministro, conocer a la reina, en todo caso, pero bueno.
Bueno, ese videito tiene un intercambio, eso sí, en cámara, en tiempo normal, en uno, digamos, con Boris Johnson en inglés. Tiene un breve intercambio de lo que tuvieron el ida y vuelta.
Ah, y estaría su profesor ahí, de inglés, mirándolo, señor. No, mirándolo por el videito, quiero decir, en el celular, diciendo, oh, so good, hello. ¿Entiendes? Que me imagino, no sé. Hello.
Sí, tiene un par de palabras que algunos que tienen muchos años de inglés ayer me decían que no pronuncian así y ni dicen así la gente que tiene muchos años de inglés. Pero yo soy muy ruso y no me animaría a decirlo. Me lo dijo gente con... muchos años de inglés, me dice, para tener 15 años de inglés arriba y buen inglés no es así como se habla, pero capaz que es gente que es mala y comenta, ¿no? Nada más.
Sí, en inglés.
En inglés, sí.
Pero en cualquier caso me parece que es el logro máximo, señor, de un alumno de Brit. Para mí es eso. Y de un alumno del Christian, caerse en los Andes. Y sobrevivir, me imagino.
Ve, acá me dicen, muy chicano para hacer del British, el inglés y otro más, pero ya no sé si es algún tipo de gente que no le gusta la calle y aprovechaba, o si es cierto que un par de expresiones que utilizó no las suben en general a la gente que tiene fluido y manejo y buena pronunciación del inglés, que es lo que
sí,
me
estaban
dijeron.
Hablando entonces, una cosa dijeron de Next Level,
sí.
Go to the Next Level, ¿verdad? Que llevar al siguiente nivel la relación, señor. Que no sé lo que es, no debe ser sexual, porque como estamos en el medio de la viruela del mono, uno da por sentado que esto no debe ser sexual, ¿verdad? Están ahí,
no
en
es
el
sexual,
Reino Unido están
es
especialmente preocupados, señor, por la viruela del mono.
No es sexual, pero es textual, porque aparece en el sobreimpreso el videito del primer ministro.
Perfecto. Yo no sé ni en qué level estábamos, pero...
Claro, y hay que ver si los dos piensan en el mismo level.
Sí, claro, exactamente.
Es el next.
¿Cuál es el next? Esa es la pregunta que queda de esta gira, 8, señor. Bueno, y dice que las relaciones entre ambos países, dice el gordo Boris, dijo que se remontan a mucho tiempo atrás. Sí, sí, claro, al tiempo de nuestra creación en una probeta de un inglés, justamente, ¿verdad? Esa es básicamente la relación que tenemos. Tan atrás se remontan que... nos fecundaron ustedes.
Y hubo invasiones antes de que existiéramos.
Sí, bueno, eso ni hablar. Incluso, ahí está, exacto, señor. Antes de que fuéramos un feto nación, digamos, sí, ¿verdad? Sí. Antes de que se configurara el feto nación, ya nos habían tratado de
invadir. Sí.
De invadir. Y bueno, está. Y después ellos ayudaron a la creación, sí, ¿verdad? Sí.
Una relación muy cambiante en el siglo
XIX. Bueno,
es un
poco también ir a eso, ir a ver a nuestro...
creadores.
Padre, sí, ¿no? Sí, sí. Ellos no nos reciben. Sí, bueno.
Sería la padre patria.
La padre patria, exactamente. Si la madre patria es España, la padre patria es Inglaterra, sí, Reino
sí.
Unido.
Sí, sí, sí.
Y dice que, pese a que son miembros, dice, que dice, que vamos a llevarla, momento de llevarla a un nuevo nivel, las relaciones, creo que este es el momento de llegar a un nuevo nivel.
Next level.
Next level, y particularmente lo que tiene que ver con el comercio, aclaró, por eso, por la viruela del mono. Particularmente comercio, lo que sería comercio, el próximo nivel. Pese a que son miembros de un grupo distinguido como es el Mercosur, dice. Y lo mira, ¿vio? Cuando dice eso, dice, él es Mercosur. Y lo mira el gordo Bori. Que manejó todo, la conferencia de prensa, esa lo manejó él, completamente, la cortita, además, la hizo corta. Y lo mira así cuando dice, no, perdón, distinguido grupo Mercosur, como si fuera una banda de rock. Debe pensar que es una banda de rock, el Mercosur, el gordo Bori. Y dice, bueno, lo mira, si yo lo vi en el videito, lo mira, y dice, Mercosur. Estamos a fin de encontrar nuevas formas juntos, añadió el primer ministro, que luego consideró, hay mucho de lo que podemos hacer, así que gracias por venir a Londres, dijo, gracias por todo, es muy bueno verte. Y ahí empezó a hablar el presidente, la calle Pou, que respondió en ese mismo tono, gracias por la invitación, señor primer ministro, voy a usar sus palabras, es el momento. Es el momento en comercio, es el momento de fortalecer las relaciones, muy antiguas relaciones, que podemos llegar al siguiente nivel. Estaba repitiendo todo lo que dijo el gordo Bori. Y el gordo Bori se ve que se dio cuenta, porque dice, vamos a estar hablando con algunas autoridades y con el sector privado sobre el comercio, las finanzas verdes y energía verde, así que tenemos las conversaciones encaminadas, que se llama walk the talk, digamos, ¿no? Eso es lo que la expresión que utilizó, y ni bien escuchó eso el gordo Bori, le dijo, I'm walk the walk, le dijo que es, digamos, caminar el camino, hacer, básicamente, ¿no? O sea, no solo encaminar las conversaciones, walk the talk, sino, dijo, I'm walk the walk, thank you, goodbye, don't call me, I have a lot of walk to talk, walk to walk, I'm walking the walk, y se fue a la mierda. Eso fue básicamente lo que hizo el gordo Bori. ¿Ya lo dice final? ¿Lo tiene ese final por ahí? No se los pedí, no importa. Es muy bueno porque le está diciendo eso, está diciendo, no, walk the talk, no sé qué, qué es esto, encaminar
las conversaciones,
encaminar las conversaciones, y dice, ah, walk the walk, que es el expresión inglesa de hacer, no solo hablar, digamos, ¿no? Hacer lo que se dice que se va a hacer y dejar de decir que se va a hacer, pero lo aprovechó para walk the walk y le dio el walk, o sea, y dale, y lo sacó, y keep walking, right, go left and goodbye.
Sí, la excepción de vamos yendo.
Thank you very much, everyone.
Ah, thank you very much. Thank you very much.
La cerró, cerró por acá.
Divino, como lo saca el gordo Bori. No estuvo muy firme. Eso le faltó inglés, me parece. Lo amedrentó un poco ahí el gordo Bori, que debe ser difícil igual, porque tiene como la cosa esta del sobreeducado, que es un maleducado, porque sabe cómo darle la vuelta a la educación y imponer su voluntad, ¿entiendes? Entiende que es un maleducado, hipereducado, sobreeducado. Claro, lo han educado en los mejores lugares, todo, y ha aprendido a imponerse con todos los trucos y los atajos que se pueden tener en ese tipo de situaciones.
Es un mal sobreeducado.
Ahí está, el mal sobreeducado. El famoso, no es un mal educado, sino que es un mal sobreeducado. Ahí póngalo de vuelta porque me divierte, como lo sabes.
I think we'll walk the talk.
You'll walk the talk and the walk. Thank you very much, everyone.
Thank you. Thank you very much, Aurelio. Thank you very much.
Sí, la sierra está bien, es el
casa. Ya está, que tengo ahora, en cualquier momento sale. Porque aparte lo agarró. Sí. En el medio de la viruela del mono, de toda la cosa de la guerra, ¿no? De Ucrania, la invasión a Ucrania, y también se vienen unos informes que están por salir de otras fiestotas que tuvo.
Sí, la fiesta de la cuarentena.
Exactamente, de todo, cuando no se podía hacer reuniones de más de 4 personas y tenían viernes de vino y joda, tenían ahí, en Downing Street. Entonces, tiene muchas cosas, el gordo Bori, además de que tiene la inflación volando, todo un desastre tiene ahí dentro el gordo Bori. Voy de walk, dale, voy de walk, andá, walk, y yo después. Y bueno, y entonces yo fue más básicamente toda la parte que estuvieron allí entre ellos dos, y después tuvo como lo que siempre es bueno este tipo de viajes presidenciales para enterarse qué es lo que estamos tratando de vender, digamos, ¿no?
Ajá.
ya cuál es nuestra nueva identidad como país. ¿Cuál es la identidad que estamos tratando de venderle al mundo?
Está bien.
¿No?
Sí, sí, por lo general ahí se muestra...
Claro, vas ahí.
Con códigos distintos a los que se habla acá, ¿no?
Exacto, vas ahí a tratar de venderles algún tipo de discurso, un país que ofrece tales ventajas, tales cosas, no sé cuándo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces dice que ahí fue que él hizo una cosa, ¿dónde? Que lo hizo esto, el acto programado dentro de la visita a Reino Unido, que es una... ahí va una conferencia entre inversores y empresarios británicos en Londres, dijo que Uruguay es un refugio de confianza y esperanza, señor. Esperanza que ven, no sé cuál es la esperanza. Yo qué sé, esperanza, sí, esperanza, así en general. Y dice que la gente está buscando sitios estables y pacíficos para invertir y vivir. Uh-huh. Y nuestro país es una de las democracias más fuertes del mundo. Y todo. Sí. Y ahí les dice más o menos que nuestro país está entre las democracias más estables del mundo. Cualquier índice confía en que tenemos un estricto respeto por la separación de poderes. Respetamos los contratos, respetamos las instituciones, hasta la cebra respetamos. Allá, imagínense, que es una institución que casi no se respeta en ningún país de Latinoamérica. No van a encontrar otro país de Latinoamérica que respete la cebra. No sé, capaz que Colombia, pero los autos estacionados son peligrosísimos en Colombia. Son más peligrosos los autos estacionados que los autos andando en Colombia. No vayan a Colombia.
No ahora, con suerte, ¿no?
Bueno, sí, no ahora, un poco no, pero un poco sí, siempre, algún recuerdo te queda. Y bueno, y dice, tenemos instituciones muy fuertes, dice, y partido político muy fuerte, y somos una salida natural y un hub de tecnología dentro del Mercosur. Ah, la mierda, es esto me parece lo que somos. Acá está, acá lo encontramos.
El hub...
salida natural y de tecnología dentro del Mercosur. Eso es lo que somos ahora, me parece. Que, está difícil la carrera la que nos anotamos, Le digo que no sé si vamos a poder convencer a nuestra familia, de que esto es una carrera. Tenemos una nueva carrera por delante, Parece eso. Se llama, la vamos a abandonar, como todas las anteriores, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra condición de país adolescente, que hemos transitado por el país secular de José Valle Ordóñez, el Uruguay industrial de los Valle Berretines, sí. El Uruguay revolucionario latinoamericano de los Tupes, el Uruguay en guerra civil con determinadas defensas de las instituciones, un poquito menos defensiva, más defensiva de lo que debería haber sido de los milicos. Después el Uruguay de servicios, ¿se acuerda?
Sí, el país de servicios, sí.
País de servicios.
Plaza financiera.
No sirvió, sí. No sirvió. El país de servicios no sirvió. El Uruguay de la plaza financiera, de la calle Padre. El Uruguay natural con Astosa, de Jorge Valle. Uruguay natural y productivo, de la primera etapa de Tabaré, que fue productivo, pero cortito. El Uruguay Progres, Forexport, LGPM... de Mujica, LGPM, lesbo, gay, porro y misoprostol.
Está bien, esa es la agenda de derecho, bien.
Hecho, LGPM, la agenda de derecho. Y Parásito de Brasil, ¿se acuerda?
Sí, en el estribo.
En el estribo, sí. Como quien dice parásito.
Sí. Una posición
muy parásita. El estribo es un eufemismo, es prendido de donde sea.
Y fue decir eso y entró en combustión,
¿verdad? Sí, Brasil hizo mierda. Como ya lo habíamos hecho una vez. Como parásito de Bari, ya lo habíamos hecho, le pusimos Pluna y fundimos Bari, señor. Fundimos Bari solo con la asociación de Pluna. Uruguay, después llegó con el Uruguay Polo Logístico de la presidencia de la que duró 3 meses, duró, me parece, el Uruguay Polo Logístico, que no tenía ganas. Y ahora esto, que ya me olvidé cómo se llama.
El salida natural.
Uruguay salida natural y U de tecnología dentro del Mercosur, pero del lado de afuera. Así se llama nuestra carrera, amigos. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos? Somos un país que joven que va cambiando de orientación. Y un poco le fuimos a mostrar nuestra nueva orientación a nuestro padre.
La padre patria.
Exactamente, a la padre patria, a nuestro padre biológico que no nos reconoce. Mirá, papá, ahora vamos a hacer esto. Uruguay salía natural y de tecnología dentro del Mercosur del lado de afuera. Y también dice que vamos a hacer también, lo otro que vamos a hacer es de uno de. ¿Cómo es que se llama? Esto de. finanzas verdes, dice. Ta. Ahí está, ahí le metió un poquito también de la, le metió un poquito también de la época del padre. En vez de plaza financiera, plaza verde financiera, señor. Sí. Viejos verdes no, los cancelamos ya, teníamos, pero se nos cayeron
todos. Se están cancelando.
Sí, también, se nos fueron con la operación cero, se nos fueron a los viejos verdes. Así que, pero plaza financiera verde, sí. Así que sí. Estaría haciendo esto. Papá, escucha bien, anotá, ¿cómo es que sería?
Salida natural.
Salida natural, IU, de tecnología dentro del Mercosur, pero del lado de afuera, y plaza financiera verde. ¿Qué te parece esa carrera que vamos a seguir ahora? Ah, ¿para qué hacemos esto? Bueno, un poco lo hacemos por inmadurez y otro para que nuestros padres nos rompan la guinda y poder llegar a los 40 sin trabajar, ¿verdad? Que es lo que queremos, básicamente, es lo que quiere todo guacho que anda cambiando de facultad, quiere eso al final, ¿verdad? No lo recibimos nunca, ninguna facultad, ¿sí?
Pero
bueno, ahora sí, con esta sí, ¿qué tenemos que hacer bien para esta? ¿Cuáles son las destrezas que deberíamos tener, señor? No sabemos, pero Galperín debe saber. Preguntale a Galperín que él sabe, alguna parte de esa va a saber explicar lo que es. Es una de las condiciones del terciario rotativo también, que a veces se mete en una facultad que no tiene ni idea de lo que requiere, pero lo hace con la misma fe. Esperanza, eso fue lo que fue a vender. Esperanza.
Refugio de esperanza, sí, señor.
Exacto, exactamente. Eso fue lo que dijo. Hoy vengo a hablarle de la esperanza, dice.
Hope.
Hope, exactamente. Dice que. ¿Cómo es que dijo? Acá, de lo que quiero hablar hoy es de la esperanza. La esperanza es lo que mueve a la gente. Y la pregunta es si Uruguay puede ofrecer esperanza. Sí, a mí me parece igual, bueno. Que en este momento los británicos están más preocupados por la energía, que es lo que mueve las cosas, que mueve la gente. Me parece, como en esta situación específica los británicos, ¿no? Viene un paso después de la esperanza, en la cadena de movimiento, digamos. Sí. Primero la esperanza y después la energía. Pero sale mucho más cara.
Sí.
Que la esperanza, ¿entiendes? Sí. Y están bastante preocupados por eso, porque se le dispararon un poco los precios de la energía. No ha sido de la esperanza, que no es un precio que se haya disparado demasiado.
Cotiza estable.
Tienen la esperanza de que bajen los precios de la energía, pero eso está directamente vinculado a la energía y a la oferta de la energía y la cantidad de energía que se le puede ofrecer. Entonces, me parece que esta cosa de, les vengo a hablar de la esperanza, no sé cuánto. Sí.
La calle Hope, dice alguien.
La calle Hope, es precioso, señor, la calle Hope. La esperanza es lo que mueve a la gente y. Sí,
¿No le está mojando la oreja la inercia al presidente diciendo eso?
Sí, acá lo que mueve la gente es la inercia, la esperanza. O sea, claramente. Está regalado porque la inercia sabe lo que le va a pasar. Se le va a llevar todo el pelo que le quedó prendido, se le va a llevar la inercia.
Si se le venía cayendo, se le va a seguir cayendo.
Está completamente regalado con esa fuerza, no respetando esa fuerza. Hay que ser más humilde con la inercia. Hay que ser más humilde porque la inercia te corre y te deja lejísimo. O sea. Y de lo que quiero hablar entonces dice la esperanza. Dice la esperanza es lo que mueve a la gente y la pregunta es si Uruguay puede ofrecer esperanza. Yo creo que sí. Entonces tiene la esperanza de que Uruguay pueda ofrecer esperanza. ¿No?
Claro.
Porque si él cree que sí, que podemos ofrecer esperanza, ahora solo hay que tener la esperanza de que los británicos depositen sus esperanzas en la esperanza que tiene el presidente de Uruguay se ofrezca la esperanza, señor. Exactamente. Sí, ¿cuánto ofrecen? ¿A cuánto están ofreciendo la esperanza? Porque...
¿Hay plazo fijo de esperanza?
Sí, claro, porque India y China le están comprando toda la esperanza a Rusia y la están comprando 40% más barata la esperanza. Está baratísima. Se agarraron toda la esperanza rusa que dejamos nosotros porque lo estamos condenando. ¿Sabes a qué estamos condenando? A que los chinos y los indios compren la esperanza 30% más barata. ¿Y usted no tiene esperanza barata ahí?
Estamos armando, pero va a demorar.
No, claro. Hemos apostado por facilitar la inversión en nuestro país. Incluso cambiando los requisitos para tener la residencia. Eso, estamos generando facilidades para vivir. Estamos poniendo decisiones fiscales para invertir, señor. Bueno, esto ya es más en el camino de nuestra personalidad. Asilo de ancianos con ínfulas de país en desarrollo integrante del BRIC.
¿Asilo? ¿Cómo es?
Asilo de ancianos con ínfulas de país en desarrollo integrante del BRIC. ¿Se acuerdan del BRIC?
Sí, pero no.
¿Se acuerdan del clásico de la tormenta?
También.
¿Se acuerdan más del BRIC o del clásico de la tormenta? Bueno, es una pregunta difícil, tengo la esperanza de que algún día podamos responderla. ¿Cuándo le vamos? Sí. Le digo, pero esto estamos generando felicidades para vivir.
¿Qué BRICS había quedado, te acuerdas? ¿Eh? La N creado la S que era Sudáfrica, sí. ¿No? En un momento.
Ah, sí, era bueno, Briggs. Pero para no, pa no hacer apartheid con Sudáfrica.
No, no, bueno.
Que es como redundante. Y entonces estamos generando facilidades para vivir.
Sí.
Y estamos, ¿eso qué quiere decir? Eso es asilo. ¿No?
¿Cómo?
Asilo anciano.
Bueno, no, no, para vivir. No solo, no, no asilo.
Pues ahí recoge uno de los paquetitos que le dejó atado Mujica, señor, que era los paquetitos esos.
Sí, pero más para el lado del EPEM que de asilo, me parece, de establecimiento de larga estadía, ¿no? Más que puede ser diversa índole, bueno, según los recursos que tenga el que viene, ¿no? No, pero asilo como...
Bueno, es una forma antigua.
No, no, asilo, asilo de anciano.
Sí, sí, por eso, ahí
sí,
están hablando.
Pero cuando no, se dice cuando uno invita al extranjero, invita a uno que tiene las condiciones para diferentes tipos de establecimientos.
Sí,
que...
de establecimiento de casa de salud. Eso es lo que estamos hablando. Seguimos hablando de lo mismo, señor.
Ahí
seguimos hablando de del país que no te mata, que te deja morir. Uruguay, no te mata, Uruguay te deja morir. Este es el eslogan, señor. Ahí me parece que va más para ese lado. Mucho más que para el puerto...
salida natural.
Puerto, salida natural. ¿Cómo era? Salida natural. Utenológico. La calle Utenológico de tecnología dentro de Mercosur, pero del lado de afuera, señor. De hecho. Y con Plaza Verde Financiera.
Sí.
Bueno, es mucho más. Yo creo que va más como para el otro lado. Como para otro lado también, que recoge una política de Estado, que es la política de Estado dirigida por Mujica, que es aquello de que se vengan a jubilar acá. Ese. De que salió a buscar viejos, ¿se acuerdan?
Que se jubilen viejo allá y vengan a vivir acá de jubilado cobrando allá.
Eso, correctamente. Sí, ahí está. Ese.
Parasitar sistema de seguridad social del mundo.
De otro lugar, que aprovechando el consumo de esos viejos acá.
Eso.
Sí. Es medio raro, pero bueno, capaz que nos da, capaz que alguna amiga agarramos.
No, hay jubilaciones que pueden ser medianas en esos países que acá pueden rendir un poco más.
¿Cuándo le vamos a dar a la eutanasia colectiva? Me parece que ahí vamos a hacer la diferencia.
Eutanasia colectiva.
Eutanasia
que... Venga a morir en grupo.
Exacto. El mundo no... Ahí me parece que vamos a pegar un golpe, señor, publicitario. La eutanasia como decisión individual, pero experiencia colectiva.
Ok.
¿Qué le parece? Acompañado.
Ah,
la eutanasia okay. Solo... Ah, es horrible. Es una cosa desoladora, en contra de Dios... todo eso.
Sí, pero creo que todas las normas que hay en el mundo, pasando a Suiza, Holanda, acá más regional Colombia, la que hay en España, la última, son todas individuales, Darwin. No hay en ningún caso ni siquiera.
No, pero acá lo hacemos colectivo. Acá creemos en el grupo. Armas un lindo grupo humano, son con 4 o 5 más. Y bueno, te haces todo el tour final, ¿no?
Pero hace que un parque acuático y centro de eutanasia.
Exacto. Parque, no, hidroginástico.
Ah, ok.
Es hidroginasia, que más como para...
para el mundo de eutanasia,
para el tipo de público, ¿verdad? Que del parque acuático lo tenés que tirar.
Bueno,
así,
yo que sé, cansado.
Y lo tenés que buscar del otro lado, sino que...
Para después, para distender.
No, que distender. No, necesitan distender, señor. No. Esto es hidroginasia. Hidroginasia, después, y te vas haciendo, haces un lindo grupito, y después, y ¡pum! Todos juntos. ¿Qué le parece, señor? Y ahí sí van a hablar de nosotros en todas las escuelas del mundo.
Oh, si hay en Suiza o en Europa la discusión de ese turismo,
un asilo de ancianos país, señor, que terminó ahí generando un lindo ambiente como para retirarse del todo, ¿no? el último retiro, señor, país eutanasia, ¿qué le parece? La primera experiencia de eutanasia colectiva.
No me parece, de ninguna manera.
Está complejo, pero se puede trabajar.
Es individualista la eutanasia usted. Es un individualista la eutanasia.
Sí,
todo el individuo, nada grupal. ¿Sabe cómo hacía los charrúas? Eutanasia colectiva, señor, todos juntos, eran ricos en valores.
¿A qué se está refiriendo?
Si manejaba una eutanasia
colectiva. Sí, cómo no, señor, cómo no, rico en valores, qué rico,
rico.
Impresionante, no metían un cenicero, no hicieron nada, pero valores, espectaculares. Y lo que me dice que es eso, esa es como la otra parte, ¿verdad? Si no funciona nuestra carrera, la otra, ¿verdad? Esa que ya me olvidé de nuevo. Uruguay, salida natural.
Sí.
Y UB de tecnología dentro del Mercosur, pero del lado de afuera. Bueno,
salida natural. Sí.
La reunión con Boris, ¿cómo la podríamos catalogar?
¿Cómo?
Una reunión no apta para odontólogos. Porque veo que tienen como... Yo me imagino que un odontólogo se muere de la ansiedad viendo a Boris y a nuestro presidente. Si no, tienen imperfecciones. Le está hablando a una persona a la que le van a tener que dinamitar la boca en breve, ¿verdad?
Ok.
O sea, no tengo ninguna autoridad moral. Solo estoy haciendo empatía con los odontólogos.
Correcto.
Pueden recabar el testimonio de cualquier odontólogo. Llamen a un odontólogo nomás al azar y dígale si no le genera ansiedad ver las imágenes de Boris y del presidente uruguayo en la calle Pau. Porque tienen unas imperfecciones... de las piezas dentales.
Mira, qué observador que es usted.
No soy observador, no.
Es más empatía que otra cosa.
Sí, es empatía. Me puse en ella del... ¿Cómo es que se llama eso? Me senté en la silla del odontólogo, me regoté ahí, no sé qué, y me dormí. Pero después me desperté y me di cuenta que la ansiedad que le tiene que haber generado un odontólogo ver eso, y bueno, está. Los ingleses se destacan por eso, ¿verdad? Por la imperfección de su dentadura.
Es verdad.
Perfección en las leyes, imperfección en la dentadura.
Sí, por algún lado te la cobran.
Sí, y están un poco desconfigurados. Y bueno, y nosotros también, los uruguayos también nos destacamos por eso, señor. Así que tenemos muchas cosas en común. Tenemos el interés por el comercio, tenemos el desinterés por la dentadura perpetua. Bueno, una cantidad de cosas, ¿verdad? Que mal o bien nos unen. Y después, ¿qué otra fuerza fue que le dijo? No me acuerdo ya.
Hace notar un oyente, y es cierto, que no le dice presidente la calle.
Pou le dice, sí, dice Pou, sí. Lo dice... Porque como Edgar, Edgar. Pou. And the relationship between our
two countries goes back a very... Presidente Pou le dice.
And the
relationship between our two countries goes back a very... Pero esa parte no es la que dice el presidente Pou.
No, no es la que dice, no. Pero dice unas cosas lindísimas igual ahí.
Sí, pero
dice que tenemos una relación muy larga, señor.
Era el arranque ahí.
Pisamos siempre. Very great pleasure to welcome President Pou. Hey, President Pou.
President Pou. Edgar Allan Pou. Sí, señor, ¿cómo no? Perfecto. Y dice, otra cosa que le dijo, el compromiso con el medio ambiente. Le dije, tengo un fuerte compromiso con el medio ambiente, le dijo a Boris, le dijo, y creemos en el cuidado medioambiental desde mucho antes de entrar en el gobierno, y compartimos eso con Reino Unido, no así con el gordo Boris, que no creía en el camino verde antes de llegar al gobierno. Es un converso reciente el gordo Boris. Alguien le tendría que haber avisado de eso a nuestro presidente, pero bueno, ya sabemos que Bustillo no se dedica a eso, ¿verdad?
Bueno, ¿cómo no? Cancillería...
No se dedica a Bustillo,
específicamente, pero toda la delegación de Cancillería, la embajadora...
Bueno, no le avisaron que el gordo Boris era converso y que de hecho ha recibido algunas críticas y lo corren con el taxi gasolero por derecha popular, digamos. Porque el Camino Verde está muy bien visto por el mainstream, pero sale carísimo. Y Mrs. Mary cree que le gusta el Camino Verde hasta que se entera de lo que sale el Camino Verde, ¿no? Too late, Mrs. Mary. Doña María, ¿no?
Doña María
en Reino Unido. Y bueno, y dijo, cuando hablamos de finanza verde, vamos juntos. Sí, pero pagan ustedes. Pagan ustedes, pues salen carísimos. Así que ya igual es el problema de la finanza verde, además, justamente, que no están inmaduras. Es por eso se llaman finanza verde, señor, porque están completamente inmaduras. Bueno,
pero es verdad que la pagan ellos, si nosotros lo ofrecemos.
Sí, claro. ¿Nosotros ofrecemos qué? ¿Nosotros qué ofrecemos? Si no tenemos nada.
Bueno, algunas cosas ya se están ofreciendo.
¿Eh?
Bueno, sí. Se está vendiendo...
Pero nosotros no tenemos ni una vaca agonizante. No es que no tenemos vaca muerta, señor.
Pero eso no es lo verde, justamente.
El hidrógeno.
El hidrógeno. Bueno, tenemos el...
¿Qué tenemos?
El etanol, si yo no estoy mal, que tiene buen rendimiento en los países fríos del norte, que algo ya se ha vendido. Es el etanol o el biodiesel, uno de
los... Pero no le tapamos una muela con eso.
Bueno, pero es una línea que puede empezar a funcionar con más fuerza. O sea, carne neutra en carbono están vendiendo algún frigorífico al exterior ahora.
Sí, pero no se lo puede poner al auto eso.
No, eso
no,
auto no.
Por ahora no.
El biodiesel sí.
Biodiesel sí, pero ¿qué? ¿Cuánto tenemos de biodiesel? Sí. ¿Cuánto? ¿Qué?
Lo que no le estamos mezclando ahora a las naftas desde este año, porque se levantó esa obligación por ley. Hay un excedente ahí.
Bueno, está, perfecto. ¿Qué le dos frascos?
En términos mundiales es poquito. No es mucho, puede ser más.
Pero estamos hablando de gente que está en una crisis de energía, que no sabe si no tiene calefacción en el invierno, y nosotros vamos y le decimos, tranquilo, nosotros tenemos biodiesel.
Con todo el sorgo del país, creo que no movemos más de un día a Europa, si le ponemos todo.
¿De Europa? No, de Reino Unido.
Por eso, no sé si es un día.
Yo qué sé. Y bueno, y después... si nos van a reconocer como hijo y todo eso, parece que no, parece que todavía no. Bueno, yo le hubiera hablado como hijo no reconocido a la reina, señor.
Cuando estuvo con el príncipe Carlos, ¿no?
Mamá,
no sé, dice.
¿Y cómo está mamá? Yo le había preguntado eso al príncipe Carlos. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está madre? ¿Eh? Hemos cumplido con el legado, mamá, ¿eh? ¿Le ganamos a los Archi? ¿Le ganamos a los Archi en La Haya? ¿Le ganamos a los Archi la Copa América del 87? Con esta le ganamos a los Archi. Cuando recién ustedes, después le habían ganado a ustedes, le ganamos nosotros también a los Archi. Y ustedes habían comido con los Archi en el Mundial.
Le quedaron pegados. Esa.
Sí. Y mirá, esta, un año después, esta, por vos, le hicimos. Malva. Para World Mother, toma, llévale esta, la camiseta de Zamendi. Y en la del 2010, la dos que organizano, le ganó, ¿qué? Le dimos matraca al enemigo.
Sí, 2011.
2011. Ellos, 2010 fue el mundial, sí. 2011. Uh-huh. 87 y 2011. La dos de visitante a los Archi. ¿Cómo estamos? Dice, nos hubiera gustado darle a los franceses también, pero no tenemos... ¿Qué crees? No compartimos río, no viene a la Copa América, ¿qué crees que hagamos? Mata.
Le empatamos 0-0.
Yo sé que los franceses son nuestro enemigo de antaño, pero bueno, ¿qué crees que hagamos? Mata. Mata. Todo esto es... all that is for you.
Otra cosa para ellos que estamos haciendo en este momento, la está haciendo una repostera que me manda la foto, es la torta que va a lucir en la embajada británica ahora el jueves, en dos días, que es por el jubileo de la reina, que es todo el año el jubileo, ¿no?
Sí, que empieza ahora el jubileo.
Sí, mira. Sí, estaba todo Londres adornado para el jubileo. Me está mandando la repostera que acaba de hacer la torta, estoy mostrando a Ricardo, con una corona. La corona de la reina Isabel, la torta, pero con qué detalle esta torta. Bueno, muchísimas gracias.
How is our mother?
Ah, jueves 2, está en proceso. Está en proceso, yo pensé que estaba terminada. Tiene la parte de la corona.
Happy Jubilee, mother.
Perfecto, está en proceso.
Your sons.
Sí, sí, sí.
We are the feet of Lord Ponsonby in America.
Perfecto. Puede ir a la embajada el jueves 2, Darwin, quizás lo inviten, el jueves 2 de junio, es la invitación que están haciendo acá, no a usted todavía, la corona es comestible, si quiere, Darwin, por ejemplo.
¿Qué obra de arte?
Es tremenda obra la corona, Y puede ir, Darwin, usted es un hijo no reconocido, la verdad.
Eso ya lo abandoné, eso ya. Yo ya transicioné.
No me autopercibo más,
de que estoy allá me di cuenta
justamente
solo en la parte 2012. De venido a menos, solo en la parte de que empeoro día a día, señor, la parte del deterioro siento
claro, de inglés, no es patrimonio
envejezco
exclusivo.
Como envejece Inglaterra, horrible.
Pero cuánta gente más le pasa lo mismo,
claro, casi toda. Y venimos por tu cariño, madre. Ahora necesitamos que nos recibas en tu regazo, que nos bañes con tu flema británica, madre.
La viruela del mono.
Vale, sí, pero no importa. Contágianos la viruela del mono que te necesites contagiar. Que nos hagas parte de tu rica historia. Los hijos de Lord Ponsonby que reclaman ante ti, madre, tu reconocimiento. ¡Adóptanos, madre, como adoptaste a los alcohólicos de los irlandeses y los escoceses, madre! Los hijos de Lord Ponsonby solo toman whisky, madre. Y se pasan una pomada que se llama Dr. Selby. ¿Sabías eso, madre? Y bueno, madre, ¿dónde te pensás que salió eso? Dr. Selby, nuestro invento. ¿No le llegó una Dr. Selby?
No.
Al príncipe Carlos.
Una Doctor Selby.
Doctor Selby, príncipe, Prince Charles. Doctor Selby. Se la puedes pasar mientras esperas ahí
a que
pase lo que no va a pasar nunca, te la puedes poner.
¿Es nuestra
hemorrhoids? Esa. Sí, claro, exacto. ¿Cómo no va a ser nuestra, señor? For the hemorrhoids. For all the problems, Dr. Shelby. Los hijos de Don Ponzo, mi madre. Y bueno, no, parece que no los reconocieron, o sea. Así que...
No sabía, un inmigrante austríaco que desembarcó en Uruguay.
¿Cómo no va a ser nuestra, señor, la Dr. Shelby? Usted también comió con que era importada la Dr. Shelby. Qué bien, Dr. Shelby, qué bien que tuvo el Dr. Shelby.
Me pareció escuchar en Argentina la policía lo que pasa.
Capaz que los cagamos a ellos, señor. Capaz que los embaucamos con que es importada. Creo que no, es nuestra. Uno se da cuenta por la indefinición que tiene. Que nuestra, porque no se sabe.
No se sabe
para qué sirve, señor. Probablemente sea nuestra esencia, ahí, mi hijo, porque no se sabe ni para qué sirve ni para qué fue inventada. Ni por qué sobrevive.
No, tiene una página incluso en Argentina, sí. ¿No? O sea, sí, está bien lo que usted dice, un austríaco que desembarcó en Uruguay, pero en Argentina es muy usada y mire, tiene hasta una página, me pasa, acá en Argentina es muy usada, por eso escuchaste la publicidad.
Sí, claro, lógico, señor. Pero bueno, por eso mismo, le estamos metiendo la Dr. Shelby, madre.
Bueno, sí, capaz que...
¡Mato! Sí.
Un bárbaro, mire usted, la verdad que no tenía idea.
Qué ignorante. Debería echarlo del país.
No.
Hay que informar.
Si la había usado.
Usted tiene un micrófono adelante.
¿Quién lo tiene?
Tiene un micrófono adelante. Es una persona que tiene que informar.
Es con la
nariz. La Dr. Shelby es bien nuestra. ¿Para qué sirve la Dr. Shelby?
Para todo.
Para todo.
Y para nada. Quien dice para todo, dice para nada, señor. Es lo mismo. Bueno, es esto mismo. ¿Sabe lo que es? ¿Para qué sirve? ¿Sabe lo que es la Dr. Shelby? Una salida natural y un nuevo de tecnología dentro del Mercosur, del lado de afuera, señor. Eso es la Dr. Shelby. ¿Qué es lo que somos nosotros ahora?
La verdad es que me había puesto a leer y a mirar que es uruguaya, que se vende mucho en Argentina, que está producida a partir de, que dice, glándulas sebáceas de algunos mamíferos. Especialmente
no tiene necesidad de saberlo.
No pregunte cuál. No pregunte cuál. The monkey.
Volvemos al inicio de la columna.
Claro. Y bueno, pero por eso sirve, señor. Por eso sirve, porque es la glándula sebácea de monkey. Te lo pones en lo... Eso le dejamos. Para la viruela del mono. Doctor Shelby le llevamos. Al príncipe Carlos. Tomá, príncipe Carlos, para la viruela del mono. Ponete esto, pasate esto por los granos. Olvídate. 3 días. ¡Ping!
Me encanta la publicidad de Arwin porque es genérica como usted describe. Es la tranquilidad, esto es oficial de la página, que está siempre a mano y que todos amamos tener en el botiquín, en el bolso del club, la cartera, la mochila de los chicos y en la valija de vacaciones. Porque no importa qué tan lejos de casa estemos, el amor lo cura todo.
Bueno, ahora dígame, ¿qué se diferencia eso con respecto al discurso que dio nuestro presidente acerca de la esperanza, señor? Nada, es lo mismo, es la Dr. Shelby. ¿Qué le fue a vender la Dr. Shelby? ¿Le fue a vender, señor? Es lo que somos nosotros. Es lo que somos nosotros, la Dr. Shelby. ¿Y quién es más o menos? ¿Dónde podemos vendernos? En Argentina, el único lugar donde podemos vender. Porque somos una creación de ellos, de su propia... Somos un metaverso que crearon los argentinos, es evidente, ¿verdad? Pero no le digamos eso a los ingleses porque estamos tratando de conseguir una manutención.
Hasta mañana.
¿Y cuándo nos va a pasar la manutención?
¿Cuándo quién? ¿Los ingleses?
Eso es lo que le estamos buscando, señor, la manutención.
Ahora tengo decenas de mensajes sobre el lado de la
Dr. Shelby.
Foto de Momo de Dr. Shelby, Pitagura, muchísima información.
Tiene Dr. Shelby en su casa, no es uruguayo, señor.
Yo creo que no tengo ahora,
pero ¿Dr. Shelby?
Hace mucho, no hay cosa que sea.
Es hermoso,
siempre estuvo en mi casa de chico.
Es, además, lo grasosa, es húmeda y grasosa, como nosotros.
O sea, antes que tiene más detalles, glándulas sebáceas de ovejas, de allí se extrae la lanolina, que es la cera de la lana.
Claro, exactamente.
No me voy de vacaciones sin Dr. Shelby.
De ninguna manera, no. Nadie. Es la esperanza. Esto es la esperanza. La esperanza es lo que le fue a vender nuestro presidente.
De Paraguay. Por suerte la venden acá. Mis hijos la siguen usando.
En Paraguay, ¿cómo no van a comprar Paraguay de Dr. Shelby, señor?
En el pomo
la llevó Artigas a Paraguay, a Dr. Shelby.
Paraguay, Ecuador y República Dominicana figuran en un pomo de Dr. Shelby.
Dice Ana María, es nuestra. Y una vez le dio Dr. Shelby un italiano que se había paspado después de una cabalgata. Se la puso y me agradece hasta hoy.
Sí, hasta hoy. Señor. La gente no se olía más de la Dr. Shelby. Qué lindo, qué reclamens, qué gran reclamens.
Tremendo, ¿no?, lo que está haciendo.
Se la puso en la zona paspada y me agradece hasta hoy. Hasta hoy lo sigue llamando, la llama, todos los cumpleaños, la llama de italiano. ¡Ah, gracias!
grazie per la dottor Selvi. La dottor Selvi è miracolo, miracolo.
Hasta mañana, Darwin. Chau, chau, chau.
Presentó Mercado Libre. Darwin pidió un nuevo look a Mercado Libre, pero nadie lo vio. Eleva tus looks. Encontrá la mayor variedad y las mejores marcas en calzado y moda con hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank. Mercado Libre.
¿Querés saber cómo se siente cambiar el mundo? Se siente así.